Y ya al otro lado del hilo telefónico, Álvaro Coel, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, hoy última semana, bueno, último día de este año 2021, y ya pues nos iremos de vacaciones merecidas. Vamos a comenzar con un menú que hoy viene también con muchísimo, muchísimo logro deportivo, aunque vamos a comenzar con una noticia que, bueno, dábamos la semana pasada. Se había clasificado Neil Joh, finalmente no, la decisión de Lisu vino tarde. Cuéntanos un poquito qué ocurrió la semana pasada con Neil Joh y esa fallida clasificación directa a los Juegos Olímpicos.
Sí, durante 20 minutos estuvo virtualmente clasificado porque volvió a batir el récord de España y lo anunciábamos así porque normalmente las descalificaciones son enseguida, no tardan tanto, y por eso durante 20 minutos pues la plaza la tuvo en la mano. Finalmente fue descalificado por tocar un cono y lleva 4 descalificaciones en poco tiempo. Es algo que tiene que corregir, que tiene, no tiene ni 20 años y que seguro que lo hará. Al final, la semana del 17 al 21 de enero será la decisiva, cuando sabremos si Neil estará en sus primeros Juegos Olímpicos, aprovechando la ventajosa situación que tiene como reserva, y de ser así, España debutaría en patinaje de velocidad. Esté o no, él ya ha dicho que en el 2026 no solo estará, sino que irá por las medallas olímpicas en Italia. Así que muchas ganas de verle.
Esa es la actitud, Neil Joh, todo un campeón que además luego escribió un tuit, estaba jorobado el pobre Neil, pero bueno, le vienen muchos logros seguro, próximamente es jovencísimo y los va a conseguir seguro. Nos cambiamos de deporte, nos vamos a ese Mundial de Balonmano Femenino en el que España al final no pudo superar a Dinamarca y ha quedado en la cuarta posición.
Sí, vamos a hacer un repaso breve de por donde nos quedamos la semana pasada, que estábamos acabando esa primera fase, esa segunda fase de grupos. Se alcanzó el pleno de victorias finalmente con 6-6, se venció contra Brasil con un muy buen partido en defensa, pero siendo por rachas muy poco precisas en ataque. Y Sandy marcó 7 goles, Silvia Navarro hizo en torno a 17 paradas, fue la MVP de nuevo, y 27-24 fue el resultado final para acabar líderes y enfrentarnos en cuartos contra Alemania. Uh-huh. El partido contra las alemanas empezó de la peor de las maneras, hasta el minuto 8 no marcamos ningún gol, íbamos 4 abajo, sin ideas en ataque, y las chicas sacaron su garra para remontar e irse al descanso 4 arriba, al contrario. Y la segunda partida no tuvo historia. Paula Arcos se hizo de nuevo con el MVP y vencieron por 26-21. Uh-huh. Hasta ahí eran todos los deberes que digamos estaban entre comillas obligadas a hacer las nuestras, y a partir de aquí ya cualquiera de las selecciones que quedaban eran superiores a nosotras. Y nos tocaba semifinales el viernes, la todopoderosa Noruega, la mejor selección de balonmano femenina sin duda. Uh-huh. Y aún así llegamos al descanso 11-11. O sea, fue muy buen partido. En la segunda parte lo que pasa es que el Lunde hizo paradas de todos los colores y ya fue imposible seguir la estela de las rivales, que nos acabaron venciendo por 21-27. Y ya hoy teníamos el partido por el bronce, casi hace unas horas contra Dinamarca, y bueno, lo esperado, derrota por 35-28 ante una selección superior a nosotras. Teníamos que estar entre las 8 mejores, como decía, para cumplir, y hemos quedado cuartas, de maravilla. Hay que mejorar, está claro, pero hoy tenemos que estar contentos porque no se le puede reprochar nada a esta selección, más bien todo lo contrario después de cómo acabaron los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y encima a nivel organizativo, pues muy bien para la Federación de Balonmano, porque creo que ha hecho un Mundial espectacular que finalmente se ha acabado llevando a Noruega.
Sin ninguna duda, la Real Federación Española de Balonmano y la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, que han estado, vamos, ocupadísimos, han estado haciéndolo todo lo posible para que fuera lo mejor posible este Mundial, y la verdad es que este Mundial ha sido impresionante. Enhorabuena desde aquí a las federaciones, porque de verdad no podía haber sido mejor y estar mejor organizado. Así que desde aquí, desde Valencia Capital Radio, enhorabuena. Cambiamos también de deporte, nos volvemos al skeleton, donde Ander Mirambeil está en plaza olímpica después de las últimas pruebas.
Sí, escogió 3 pruebas de menor nivel en Lake Placid esta semana como estrategia para obtener la plaza olímpica. Era arriesgado, y ha salido bien. Partía como primer reserva antes de empezar y ahora, como decimos, está en plaza. En la primera carrera remontó, fue el lunes, remontó en la segunda manga y se hizo con la victoria, con el oro, para sumar puntos importantísimos que le colocaban en esta plaza virtualmente. El martes subía de nuevo al podio, esta vez como tercero, y el miércoles se hacía con un nuevo bronce. Firmó así tres podios que le convertían en subcampeón de la Copa América y que de momento le ubican en Pekín. Tendrá que mantenerse en plaza hasta mediados de enero. Las mismas fechas que he comentado para Neil le sirven a Ander. En torno al 17 al 21 de enero se cerrarán las listas y hasta entonces tendrá que seguir compitiendo para mantenerse. Serían sus cuartos Juegos Olímpicos y lo habría conseguido después de que las plazas se hayan reducido de cara a Pekín. O sea, tienen doble mérito. Nunca valoraremos lo suficiente la carrera de Ander Mirambey en Skeleton, un pionero y un luchador.
Un grande Ander Mirambell, vamos, desde todos los prismas y en un deporte tan complicado y tan peligroso como es el Skeleton. Nos vamos a la natación de aguas abiertas, donde se ha disputado la World Series y ha habido participación española.
Sí, teníamos en primer lugar en Israel los 10 kilómetros la semana pasada. Nuestro olímpico Alberto Martínez fue octavo y Guillem Puchol fue el decimocuarto. Uh-huh. Alex Puebla también estaba inscrito, pero finalmente no la disputó. Y este jueves será una nueva World Series, en este caso en Abu Dhabi, y Alberto fue vigésimo quinto de 73. Y aunque en puestos que quedó por debajo con respecto a la World Series de Israel, hizo una mejor marca que allí. Así que al final muy buenas sensaciones las que deja Alberto Martínez, que termina el año como octavo en el ranking mundial de aguas abiertas. El año que viene tendremos más World Series de natación.
Pues grandes noticias para nuestro representante. También, en este caso en natación, en piscina, no en aguas abiertas, tenemos campeonato del mundo en Abu Dhabi en piscina corta. Empezó el jueves, aún no ha terminado. Pero ¿cómo ha ido la participación española hasta el día de hoy?
Pues francamente, Alex, la verdad, aunque tampoco era de extrañar. Voy a ir brevemente contando cómo ha ido a cada uno de los nuestros hasta ahora. Jessica Bay, en los 50 braza, no pudo pasar de las series. En los 100 braza, esta mañana ha sido la octava y ha pasado a semifinales, dando la mejor imagen de la participación española hasta ahora, pero se ha quedado muy lejos esta tarde de poder acceder a la final. En los 100 estilos, Jessica mejoró su marca de este año bastante, pero no le valió para seguir adelante en la competición y le faltará nadar los 200 braza. Uh-huh. Catalina Corró, por su parte, en los 200 mariposa hizo su segunda mejor marca de siempre, la mejor del año, y no le sirvió para clasificarse. En los 400 estilos no pudo entrar en la final, y los 200 estilos la prueba que le faltaría por nadar mañana. Uh-huh. En el caso de María Valdés, en los 400 libres no pudo pasar de las series, y en los 800 libres igualó prácticamente su mejor marca de 2018, pero tampoco le sirvió para ser finalista. Uh-huh. Jimena Pérez, en los 800 libres, no entró en la final, pero hizo su mejor marca del año y le faltarían disputar los 400 estilo. Nico García nadará los 200 espalda el martes. Y el último que nos queda por comentar es Hugo González, que en los 200 estilo no hizo una buena marca y se quedó sin opciones. En los 50 espalda, más de lo mismo. Y en los 100 espalda, pasó a semifinales con su segunda mejor marca de siempre y la volvería a mejorar, pero sería insuficiente para entrar en la final. Hubo otra prueba a la que renunció. Y los 200 espalda es la prueba que le faltaría por disputar el martes. Ver que ni compitiendo en sus marcas nuestros nadadores consiguen buenos resultados, salvo honrosas y puntuales excepciones, uh-huh, como hubo antes de verano, demuestra lo lejos que estamos de ser competitivos. La natación española tiene que hacer autocrítica, pero tiene que hacerla desde hace mucho tiempo, ¿vale?
Sí, sin ninguna duda. A ver si con el paso del tiempo mejora, pero como no comen las cosas, lo veo complicado. Vamos a hablar también del Mundial de Bádminton de Huelva, en el que también hemos tenido participaciones españolas.
Sí, Clara Azurmendi y Pablo Avián cayeron en primera ronda en el cuadro individual. Y Quique Piñalver, por su parte, ganó su primer partido por 21-15 y 21-13 al mexicano Montoya, Y en 16avos fue eliminado, pero dio una gran imagen frente al danés. En los cuadros, en los tres cuadros de dobles, en el dobles mixto, Alberto Zapico y Lorena Auslé no tuvieron ninguna opción al avanzar de la primera eliminatoria. Y Clara Zurmendi y Bea Corrales sí pasaron a segunda ronda por la no comparecencia de las rivales en el cuadro del dobles femenino. Y en la siguiente fase no pudieron contra las japonesas, que eran las número 7, y las eliminaron como pues, se podía esperar. Y en el dobles masculino, Monroy y Piris también pasaban sin jugar a segunda ronda, y allí cayeron derrotados sin tener muchas opciones. Hay que ser sinceros, eran de esperar estos resultados. Uh-huh. Hay que seguir trabajando para que nuestro bádminton no dependa de Carolina. Y bueno, ya hemos comentado durante estos últimos meses que Clara Zurmendi y Bea Corrales van por buen camino, pero todavía queda.
Todavía queda, hay que seguir trabajando en la vela. Mundial sub-19, 4 medallas y 5 barcos dentro del top 10. Buenos resultados.
Espectaculares los resultados en este Mundial sub-19. Empezamos con la Fórmula Kite, con nuestro Francisco Peiró. Recordemos clase que será olímpica la Fórmula Kite en París 2024. Peiró fue octavo, muy bien. En la clase 420, Neus Ballester, que ya está dando el salto al 470, y Andrea Perello se hicieron con el oro, son campeonas del mundo sub-19 de 420, y de hecho hasta le sobraron regatas de los superiores que fueron. Un día antes ya sabíamos que se iban a colgar el oro. Y además, en esta misma clase, en 420, Ayan y Finn se proclamaron subcampeones del mundo sub-19 después de dominar el campo de regatas durante toda la semana. Una plata que también sabe a oro. En la clase 29er, los hermanos Codoñer, que había muchas ganas de verles, arrasaron en el campeonato de España y aquí en el Mundial se han hecho con la plata tras una gran competición que fueron muy regulares durante toda la semana. En 29er también competían las canarias Lodos y Díaz y fueron quintas. Así que cerramos esta clase con esa plata y ese quinto puesto. En Nacra 15, Maximar llegaron a estar en podio durante varias regatas, pero finalmente se han tenido que conformar con el sexto puesto, que es un muy buen sexto puesto igualmente. Y en Ilka 6, María Martínez fue decimocuarta. Y Javier Seguí terminó en el top 10, una clase que es la tradicionalmente la conocida como clase láser y láser radial, que siempre es de las que más se nos resiste. Uh-huh. Hay que contar también que aunque su clase superior no es olímpica, Zoé Fernández se hizo con el bronce en Tecno 293 y Chiku Ferrer fue quinto. Uh-huh. Por equipos, porque al final lo que se hace en el Mundial es coger todos los que han competido por cada país y se establece una clasificación por equipos, pues España fue plata, demostrando el gran nivel que hemos tenido siempre en vela, 9 embarcaciones en el top 10 en este mundo sub-19, así que felicidades también para la Federación de Vela.
Pues sí, y en vela sí que han esperado estos resultados porque, bueno, el trabajo es inmenso. En el vóley playa, Mundial sub-21 y subcampeonas del mundo y con 2 parejas en octavos.
Sí, ha sido, si lo comentábamos la semana pasada, que ya fue bastante bien el Mundial Sub-19, ahora en el 21 hemos dado ya la machada. Hay mucho futuro. Gabriel Gutiérrez y Álvaro Viera consiguieron 3 victorias de 3 en la fase inicial para enfrentarse en octavos a los checos Sepka y Semerad, que les eliminaron. Y Tania Moreno y Ana Vergara, pleno en la fase de grupos también, con esas 3 victorias, y en octavos las eliminaron las rusas. Pero la imagen fue muy buena. Cayeron por 19-21 y 18-21, dando mucha guerra. Y como decías, subcampeonas del mundo, ¿quiénes? Daniela Álvarez y Sofía González fueron las medallistas. 3 victorias también. Todos los nuestros hicieron pleno en la fase de grupos. Pasaron invictas a octavos de forma directa y allí vencieron a las checas para pasar a cuartos, medirse a la pareja brasileña. Les ganaron 21-16 y 23-21. Y en semifinales pasaron por encima de las letonas para meterse en la final sin haber cedido ni un solo set en todo el Mundial. Consiguieron una gran plata frente a las ucranianas, unas rivales de altura con gran palmarés, y empezaron perdiendo. Empataron el partido, fueron al set de desempate y tuvieron bola de partido, pese a que una lesión que tuvo un tirón, si no recuerdo mal, fue en el cuello, no le permitió a Daniela estar al 100%, pero es que es tan buena que ni siquiera estando, si no está al 100%, es capaz de mucho. Si hubiera estado al 100%, estoy seguro que el oro no se escapa, y esto además nos hace pensar que en París 2024 Daniela y quien sea harán una pareja perfecta para poder clasificar. En esta competición Daniela ha ido con Sofía, que lo ha hecho muy bien, pero también durante el año ha estado con Tania haciendo un dúo perfecto, y también ha estado con Belén Carro hace unos años, con la que ganó un bronce mundial. Por lo tanto, parece ser, yo creo, que será Daniela y alguien, como decía, que es el futuro del vóley playa femenino español.
Y rápidamente, a modo de apunte, Álvaro, porque tenemos que irnos ya a la Fonteta, las noticias de snowboard, de Lucas Eguíbar en ese bronce de la Copa del Mundo de Italia, y esas novedades sobre París 2024.
Vale, perfecto. Lucas Eguíbar, que fue el mejor de las calificatorias y pasó de ronda, además, junto con el jovencísimo Álvaro Romero. Álvaro se quedó en la siguiente fase, pero Lucas siguió pasando de rondas hasta que al final pudo hacerse con el bronce. No tuvo una salida muy buena, pero con un buen adelantamiento se pudo colgar esa medalla. Hablábamos de que era el Castellón la semana pasada en Halfpipe. Con ese bronce, pues Lucas en el snowboard cross, nuevo bronce. Son nuestras dos bazas para Pekín. Si ganamos medallas olímpicas, en el mejor de los casos serán dos, y sería gracias a ellos. Así que muy bien, Lucas Eguíbar.
Pues muchas gracias, Álvaro. Volveremos ya a hablar de todo esto en enero, 8 o 9 de enero, que volvemos. Así que feliz Navidad, próspero año, y disfruta mucho estas fiestas y descansa también.
Igualmente, Alex. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro.